Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Eran las 5 de la tarde de aquel 8 de diciembre de 1980. El popular integrante de The Beatles, John Lennon, abandonaba las instalaciones del edificio Dakota en Nueva York. Lo hacía junto a su esposa Yoko Ono.
Lo siento, señor, aún no ha llegado su limusina.
No te preocupes, no pasa nada. Llegaremos a tiempo a la fiesta con los ejecutivos.
Al músico lo esperaban en el estudio Record Plant para una intensa jornada de grabación. De camino a la limusina, un joven quiso estrechar su mano y pedirle un autógrafo.
¿Tienes un boli? Gracias.
Después, John y Yoko se marcharon. A las 11 menos 11 minutos de la noche, la pareja regresó a las inmediaciones del Dakota. Cuando Lennon se disponía a entrar en el edificio, recibió 5 disparos por la espalda. Fallecía minutos después en el hospital. El asesino era aquel muchacho que horas antes le había pedido un autógrafo. Mark David Chapman, un hombre atormentado, víctima de abusos sexuales durante su infancia por parte de su padre. Sus traumas infantiles le llevaron a tener pensamientos suicidas y a escuchar voces en su cabeza, lo que le empujaban a matar. El criminal fue sentenciado a cadena perpetua. Actualmente cumple condena en el condado norteamericano de Wyoming, en el estado de Nueva York. Sus múltiples peticiones de libertad condicional le han sido denegadas, a pesar de que asegura sentirse arrepentido por el asesinato que dejó huérfanos a los millones de fans de The Beatles y de John Lennon. Si en España tuviera que elegir a alguien con quien compartir, ¿quién fue John Lennon? ¿Cómo fue su asesinato? Gente que conociera, personas que conocieran el entorno de John Lennon. Ese sería sin duda un periodista, ingeniero musical, productor discográfico. Querido Julián Ruiz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches. Gracias por acordarte de mí y una figura tan increíble como John Lennon.
Tan increíble como John Lennon. Julián, una pregunta. Es decir, ¿está claro que cuando un artista muere a una edad razonablemente vital, razonablemente juvenil, su sombra se alarga, se convierte en casi en leyendas? Pero para entender la magnitud del personaje, ¿cómo era de grande Lennon como músico antes de morir?
Bueno, pues finalmente estaba muy preocupado porque el disco Double Fantasy había salido pues unos 4 o 5 semanas antes y no funcionaba bien, no iba bien de ventas. Luego se convirtió en un super éxito y estaba pensando en hacer una gira, como si empezara de nuevo. Incluso Yoko me contó que se iba a llamar Un Mundo, One People, una gente, ¿no? Cantar a Want to Hold Your Hand, cosas del álbum. Estaba muy ilusionado con volver a su Liverpool natal, a su Inglaterra. Aunque Nueva York, como tiene puerto, tenía puerto y demás, pues, decía él que era lo más parecido a Liverpool. E incluso ver la tía Mimi, su tía Mimi con la que vivió después de que su padre y su madre lo dejaran. Pero también la tía Mimi dijo que no es un working class hero, que no era un pobre, ni mucho menos. Tenía un pony cuando tenía 9 años, la regalo. Es decir, no era de la clase obrera, ¿no? Pero en fin, todo se quebró como una vela, ¿no? Como se apaga una vela porque, como decía Paul, dice, hay que ser gilipollas para decir que no lo quiero matar, no lo quería matar y lo mato. Esas son las palabras que me contó a mí Paul McCartney, que por otra parte sufría muchísimo, porque claro, el santo era John y él, pues nada, uno más de los Beatles, ¿no?
Vamos a situarnos, si te parece, Julián, en el 8 de diciembre de 1980. Ese sería el último día en la vida de John Lennon. Cuéntame cómo transcurrió esa jornada. Tengo entendido que ese día John Lennon madrugó de manera especial, ¿no?
Siempre se levantaba. Bueno, hay una... era una chica que trabajaba gallega en la casa de los Dakota. Me contó que siempre se levantaba sobre las 7 de la mañana todos los días, y a las 7:30 ya estaba desayunando, hecho el trayecto, ¿sabes? Como la peregrinación por los sitios que iba John, ¿no? A un café que le gustaba, La Fortuna, a las 7:30 ya estaba. Ahora ese restaurante italiano no existe. Incluso ese último día se cortó el pelo al estilo antiguo de Hamburgo, como llevaban los pelos los Beatles en Hamburgo, en una peluquería, no me acuerdo, se llama, sí, creo que Biff. Luego se hizo esa foto, a las 10:30 concedió la última entrevista a la Recao, y luego, con la gran fotógrafa Aline Leibovitz del Rolling Stone, le hizo aquella famosa sesión con John Lennon desnudo, en posición fetal, besando a Yoko, que fue la portada de Rolling Stone, no sé si te acuerdas.
Sí, perfectamente.
Sobre las 3:30, es que he hecho todo el recorrido. Al salir de los Dakota, incluso le firmó un autógrafo a su asesino, en la portada del nuevo disco, en Double Fantasy. Después llegaron al estudio, no era el Record Plant, era el Hit Factory, donde había grabado Double Fantasy, y estaban, él estaba emocionado porque creía que había hecho por fin yo una buena canción que se llamaba Walking on a Thin Ice. Realmente era buena, ¿eh? Y bueno, luego habló con David Geffen, el hombre que hizo el sello con los Eagles, ¿te acuerdas, no? Que luego hizo una productora con Steven Spielberg, ¿no? Y Katzenberg. Le dijo que Double Fantasy no era un éxito como ellos creían. Estaba francamente, les había soltado $1,000,000 por el anticipo del álbum. Eso le preocupó mucho a John. Y bueno, pensaban ir a un deli, que es maravilloso, para el pastrami neoyorquino, que la verdad a mí me gusta mucho, y a los Dakota, pero Yoko le dijo, no, vamos a ir a ver a Sean, a ver cómo está y tal. Hablé muchas veces con José Perdomo, que era el portero de los Dakota. A veces él se enrollaba con lo de Fidel Castro, ¿no?, y cómo se había salido de allí. Pero bueno, a las menos un poco antes de las 11 de la noche, John y Yoko se bajaron de la limusina.
Déjalo ahí, Julián. Llegan las 11:10 de la noche de ese 8 de diciembre, como decía Julián Ruiz, John y Yoko llegan de nuevo al edificio de los apartamentos Dakota. Este David Chapman, que ya había estado por la mañana rondando el edificio, todavía seguía rondando por los alrededores.
He came out, I was leaning against the gargoyle studded railing, and was looking down. I was reading The Catcher in the Rye.
Él salió y yo estaba parado, estaba mirando hacia abajo leyendo El Guardián del Centeno. Se fue y yo salí a almorzar con Jane, con otra fan. Más tarde, John volvió. No recuerdo si lo hizo en taxi, pero estaba de vuelta en el edificio. Cuando volvió a salir de él, el fotógrafo Paul Gores me empujó hacia adelante y me dijo, «Has estado esperando todo el día y vienes desde Hawái. Aún no te ha firmado el álbum. ¡Anda, corre!». Yo estaba muy nervioso y de repente me vi delante de John Lennon. Tenía un boli negro y le dije, «John, ¿me firmarías el disco?». Y me dijo, «Sí, claro».
I was right in front of John Lennon there instantly, and I had a black pen, and I said, John, would you sign my album? And he said, sure.
Seguro que has podido deducir que esta era la voz de Chapman, del asesino. Julián, 11:10 de la noche de ese 8 de diciembre, Lennon y Yoko Ono bajan del coche. ¿Cómo se produce el asesinato del músico?
Según el cubano, el portero, bueno, si has estado en el Dakota, hay una especie de entrada en el lado derecho, en lo que hace justo esquina, y es un largo pasillo hasta entrar a los ascensores. Hay un pasillo que es donde cayó John. Parece ser que John le clavó una mirada como diciendo, este quiere algo, no se fiaba, ¿sabes? Y bueno, le dijo Chapman, Mr. Lennon, como has dicho tú, le metió 5 disparos y el primero ya había sido letal. Luego, lo más curioso es que cuando llamaron por Romo enseguida a la policía, los dos policías, fíjate, el sentido a mí me da mucho sentimiento recordarlo, ¿no? Estaba medio muerto y le preguntaron por su nombre, los policías, y dijo, soy Lennon, John Lennon, de los Beatles. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, y Mark Chapman es increíble porque, como tú has dicho, estaba leyendo El guardián entre el centeno de Salinger y se quedó leyéndola tan pancha hasta que la policía llegó y se lo llevó.
Julián, tú que has tenido oportunidad de hablar más de una ocasión con Yoko Ono, ella presenció todo aquello, supongo, ¿no?
Claro. Sobre todo el portero. El portero sabía muchas cosas. Mira, mi gran frustración es no haber nunca hablado con él. Y incluso en el año 76 estaba en la puerta y dice, bueno, me decía José, dice, bueno, vino un periodista italiano hace poco, llamó y se subió y le hizo una entrevista, ¿por qué no lo intenta usted? Pues no lo hice y ahora me arrepiento toda mi vida, ¿no?
La muerte de John Lennon fue un auténtico golpe a los amantes de la música. Las teles y las radios de todo el país, del mundo, interrumpieron su programación para dar la noticia. Julián, ¿cómo fue la reacción de los ex compañeros de la banda de Lennon y en especial de Paul McCartney, al que siempre se ha atribuido una relación, yo no sé si especial o mala, Paul McCartney-John Lennon?
Yoko, sobre todo en septiembre del 76, vieron un programa de televisión juntos. Le pidió al día siguiente verlo otra vez y Yoko dijo que no tal. Y eso, bueno, es decir, que hacía 4 años, más de 4 años, que no se vieron, ¿no? Los 4 últimos de John. Paul estaba por lo que me contó John Martin, en Air Studios, en la Tottenham. Tottenham, en Londres, donde estaba Air Studios, que yo, por cierto, he grabado allí alguna vez, y no hicieron nada. Es decir, trataron de grabar algo, pero ni él, Paul, estaba al piano, ni pudo hacer nada. Se ha dicho que Paul fue muy frío con la reacción de la muerte de John, pero yo creo que no. Paul es de los que se traga todo por dentro y no lo suelta.
¿Nunca tuviste oportunidad de hablar de la muerte de John Lennon con Paul McCartney? ¿Alguna cosa te diría en algún momento, no?
Pero menudo gilipollas, que dice que no quería matarlo y lo mata. Esas fueron las palabras. Vaya gilipollas.
Esas fueron las palabras. ¿Este Paul McCartney es un tío frío?
Que va, no. Es cariñoso, es muy cariñoso. Sobre todo siempre dice, habla mucho, le gusta hablar con la prensa mucho, ¿sabes por qué? Me dijo que es que así sabe lo que piensa en esos momentos. Habla mucho, pues es un buen razonamiento, ¿no? Pero bueno, siempre tiene mucho cariño a John, ¿cómo no va a tenerlo, no? Ahora, me contó una cosa que me dejó petrificado también, para todos los oyentes de esta madrugada. Cuando se casó con esa chica que le sacó tanto dinero y que fue un error, en el viaje de boda fueron a Roma. Y me contaba Paul que pues cenaron en Trastevere y se fueron al hotel y, bueno, me dicen, pues vamos a tomar una última copa. A Paul le gusta mucho el vino tinto y el blanco, le gusta beber vino. Y entonces pues se metieron en el bar del hotel y había un músico tocando temas de los Beatles. Y bueno, vio a Paul y dijo, dice, ahora voy a cantar una gran canción de los Beatles de John Lennon llamada Yesterday. Paul se quedó, no sabía lo que decir, pero se la tragó, claro. Eso es de lo que sufría, pero también una entrevista que tuve en Hyde Park con Yoko Ono, me contaba que es que se subía a las paredes en los aquellos años del 75, al 80 que estuvo secuestrado en los Dakota, John, que estaba negro porque siempre hacían versiones de temas del Paul McCartney y de él no, por eso le pidió a su amigo Elton John que hiciera la versión de, y además gran versión que hizo, de Lucy in the Sky with Diamond, del álbum Sgt. Pepper's.
¿Es cierto lo que cuentan de que Yoko Ono tuvo una especie de premonición y llegó a pedir a John que no estuviera en Nueva York el día 8 de diciembre, el día de su asesinato?
No, porque estaba, eso no es cierto, porque estaba súper interesada en acabar Walking on Thin Ice, es la canción, y estaba muy entregada para su álbum, ¿no? Y lo sacó después. Y por otra parte, ya la había mandado a las Bermudas. Muy poca gente sabe que, fíjate, que se compró un barco. A los meses anteriores a su muerte, zarpó en la parte este de la costa norteamericana, en Cold Spring Harbor, y se fue hasta Rhode Island, las Bermudas, tuvo una tormenta que estuvo a punto de morir, y unos días después en las Bahamas compuso pues obras maestras como Woman, Watching the Wheels o lo que acabas de poner, Starting Over.
Una pregunta, una curiosidad personal que siempre he tenido y aprovecho a alguien que, en fin, se ha relacionado con Paul McCartney, con la propia Yoko Ono. ¿Esta mujer quedó dañada de por vida con la muerte de su marido? ¿Realmente era una mujer extraordinariamente enamorada?
Yo creo que no, muy fría, Yoko. Yo creo que no, hombre, debió sentirlo. Hay un libro de un tal, bueno, no quiero ni nombrarle, que también escribió muy mal de Sinatra, que dice que Yoko estaba liado con un húngaro que era el que llevaba los negocios de la familia. Bueno, Yoko es de una familia riquísima, de los mayores banqueros de Japón, y una niña, digamos, pija a los japoneses, ¿no? Y que bueno, y ella estudió también con uno de los hijos de Hirohito, ¿eh? No te creas, iban al mismo colegio y era amiga de él. Por lo tanto, nunca, como no gozaba, quería ser famosa, no por su talento, por todo lo que hacía, no lograba ser famosa, pues se apoyó en John, ¿no? Y como vio que no le faltaba una madre, Julia, la madre de realmente de John, pues fue... Yo se lo dije en esa entrevista, digo, es que eres su madre, su amante, su guía, su todo. Dependía todo de ella, ¿no?
Uh-huh. Julián, de no haber sido asesinado, ¿cómo crees tú que sería John Lennon hoy día?
Ahí está la película de Danny Boyle, el Sister Day, que lo sacan al final. Pero no lo sé, yo creo que seguiría haciendo música, ¿eh? Él, me acuerdo que encontré una tienda en el Village en Nueva York, donde iba él a comprar los discos, y que iba muy a menudo, hombre, compraba de sus ídolos, de Elvis, de Jim Vincent, de los años 50, ¿no? De Jerry Lee Lewis, Little Richard, que le gustaba mucho, ahora que ha muerto tan recientemente. Pero, es decir, que la música dominaba toda su vida. Ya te he contado que quería hacer una nueva gira a propósito del nuevo álbum. Yo creo que estaría haciendo lo mismo que Paul. Y él siempre dijo, y Paul también me lo dijo a mí, que estaban pues la posibilidad de volver a reunirse. La prueba es que el último que firmó la disolución de los Beatles fue el mismo John Lennon, además en un resort de Walt Disney. No quería la disolución de los Beatles como grupo, y siempre pensó que podían volver.
Yoko Ono sigue viviendo de los réditos, de los derechos de John Lennon.
Era millonaria absolutamente, ¿no? Y nunca, lo que pasa es que es muy buena la fama de aquellas vacas que compró, y hizo mucho más millonario a John. Tiene una cierta sentimiento con España, bueno, y es que es verdad, porque si te acuerdas, se casó con John en Gibraltar, casi los meten en la cárcel en Mallorca por su hija del primer matrimonio, Kioto, y me contó una tremenda historia que te la voy a contar ahora. Y me dijo, mi abuela se llamaba Useke Yono, igual que mi madre. Un día en casa de mi madre, mi abuela nos contó que nuestra familia ha tenido una historia emparentada con un marino muy famoso español, no sé de qué siglo, me dijo, podía ser del siglo XVII, y mi abuela nos vino a decir que el español había dejado embarazada a una mujer de nuestra familia, uno de nuestros antepasados. No habló de un tal, nos habló de un tal Filipo, Felipe, no sé cómo se dice en español, pero yo me quedé perplejo, de verdad. Es decir, si lo contaba, sería algo de verdad, no lo sé. Eso fue en el Hotel Mandarín, ahora de Londres, que era el viejo Hyde Park de Londres.
Cuando suena la voz de Julián Ruiz en un programa de radio, sea cual sea el nivel de ese programa de radio, cuando suena su voz, inmediatamente uno tiene la sensación de estar oyendo un programa de radio de calidad. Querido Julián, gracias por atenderme.
Gracias por el piropo y muy buena reacción con John Lennon. Y me hablé con tu subdirector y me gusta la idea de hablar de gente que ha perdido la vida y que lo hemos perdido, ¿no?
Sobre todo gente que ha hecho cosas muy importantes para todos, ¿eh?
Correcto.
Julián, gracias. Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El 15 de julio de 1997, el diseñador de moda italiano Gianni Versace regresaba de su paseo por una de las principales avenidas de Miami Beach. Ya en la puerta de su mansión, en Ocean Drive, se dispuso a abrir la cancela de acceso. Antes de poder subir los escalones de la entrada, un hombre apareció por detrás y sin darle tiempo de saber lo que estaba ocurriendo, le disparó dos veces en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo de Versace, fallecido al instante, cayó sobre la acera, causando desconcierto y pánico en los transeúntes que comenzaron a gritar, alertando a las autoridades, mientras el asesino escapaba del escenario del crimen.
¡Socorro!
¡Ayúdenme! ¡Ayuda, por favor! ¡Llamen una ambulancia! ¡Una ambulancia!
Fueron muchos los interrogantes que surgieron a partir de ese momento. Mientras unos afirmaban que el homicidio se había cometido por simple envidia, otros mantenían que el individuo que había apretado el gatillo era un sicario al servicio de la mafia, que pretendía ajustar cuentas con el diseñador. Incluso se barajó la posibilidad de que el asesino que había trabajado como prostituto había llegado a tener sexo con Versace en el pasado. Pero el del diseñador no fue el único asesinato cometido por el protagonista de este expediente. Andrew Cunanan, nacido en California, con una tendencia desenfrenada a la mitomanía, había asesinado anteriormente a un amigo, a un amante, a un importante promotor inmobiliario y a un vigilante de seguridad con el único interés de poder robar su furgoneta.
Tranquilo, no pasará nada. Voy a robar su furgoneta. ¿Dónde están las llaves? Quieto, déjelas ahí. Déjelas. Apártese de la mesa. Arrodíllese.
El 23 de julio, pocos días después del asesinato de Gianni Versace, Andrew se pegó un tiro en la cabeza en el interior de una casa flotante en Miami Beach. Sin dejar ninguna nota que ofreciera pistas sobre lo sucedido. Para conocer en profundidad el asesinato de Gianni Versace, me acompaña la periodista, mi compañera, ella es periodista en ABC, colabora en COPE, Lorena López. Muy buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Vamos a centrarnos, ya sabemos que antes de asesinar a Versace, este tipo ya había, se había, en fin, familiarizado con los asesinatos, hasta tres víctimas. ¿De qué manera se produjo el asesinato de Versace a las puertas de su vivienda en Miami?
Pues fue bastante más sencillo de lo que se podría esperar de un alguien tan importante como Versace. El Andy Cunanan, que fue el asesino, se acercó por detrás, le dio dos disparos y ahí se acabó la vida del diseñador. O sea, básicamente él lo que único que tuvo que hacer es esperar a que él volviera de un desayuno, de una cafetería donde él solía desayunar para poder ejecutarlo.
Entiendo. El móvil, ¿cuál pudo ser el móvil de este crimen tan mediático? Porque en su momento salieron a la luz diferentes hipótesis, ¿no?
Adolfo, salieron hipótesis de todo tipo, de toda índole y de toda credibilidad. Se llegó a decir, pues eso, principalmente se decía que podía haber sido un amante despechado, que incluso se llegó a decir que podía ser un amante muy furioso porque Versace le hubiese contagiado de SIDA. Pero también se dijo que simplemente era problema de Andrew Cunanan, que tenía, era muy mitómano, era muy celoso de los objetivos conseguidos de los demás. Entonces, como que veía en Versace, en Gianni Versace, que era todo lo que él soñaba ser y no llegó a ser. Entonces, también podía haber sido ese ideomotor. Pero también otra cosa que fue muy curiosa y que se comentó mucho fue que junto al cadáver de Gianni Versace apareció una paloma muerta, que parece que era pura casualidad, pero eso fomentó que se dijese que tenía que ver con la mafia calabresa que había por allí y que había sido el capo de Stefano, que tenía una relación con él, porque por lo visto sí que le había hecho unos préstamos de dinero y que tenía una serie de deudas y que, de hecho, el diseñador había blanqueado dinero para ellos, pero al final eso se desechó, vamos, unos días después.
Entiendo. Bueno, naturalmente el funeral de Versace se convirtió en todo un acontecimiento social. ¿Tú recuerdas informativamente qué grandes personajes asistieron a este funeral?
Pues, a ver, cualquier persona que fuese algo en el mundo de la moda estaba allí. Había un sinfín de modelos, tanto masculinos como femeninos, entre los que estaba Naomi Campbell, todos vestidos de riguroso luto. También estaban figuras de la cultura como Pavarotti, como Sting. También estaba obviamente Giorgio Armani y incluso se pudo ver a la princesa Lady Di consolando a Elton John.
Déjame que te lea el texto del cartel que se distribuyó por todo el país para intentar dar con el asesino de Versace. Decía el cartel: Cunanan podría llevar gafas graduadas. Se sabe que cambia de color de pelo y de peso. A menudo se presenta como un tipo rico. ¿Este tipo y esta historia cómo termina? ¿Finalmente intervino la policía o este mismo tipo dio cumplida cuenta de su propia existencia?
Pues antes del desenlace final, lo curioso es que hubo un arresto fallido en Nueva York que resultó ser Andrés Burguera Pajares, que es el hijo de nuestro Andrés Pajares, al cual confundieron con Andrew Cunanan, pero por suerte a las pocas horas salió libre y sin cargos. Y eso ocurrió el 19 de julio y no fue hasta el 23 de julio, que ya te digo que fue unos días después del asesinato de Gianni Versace, cuando Andrew Cunanan terminó él mismo con su vida. Y además lo hizo con la misma pistola con la que había matado a Versace, que me parece un poco, no sé, como muy romántico, ¿no? El terminar con algo que pues que al final era lo que le atormentaba, porque ese miedo, supongo que le cogieran, porque todo esto son suposiciones, porque como te digo, Adolfo, no dejó ni una nota ni nada que pudiera explicar por qué había realizado las muertes o por qué había atacado de esa forma a Gianni Versace.
Lorena López, gracias por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte, gracias.
A ti, gracias, Adolfo.
Sobre esa anécdota,
bueno, anécdota para nosotros, pero supongo que para él debió ser un mal rato importante. Déjame que recuerde un documento precisamente con Andrés Burguera. Andrés, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Andrés, me gustaría que nos hicieras un resumen, es decir, que hicieras memoria de cómo fue la detención en Nueva York. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, yo acababa de llegar, estaba haciendo un curso de arte dramático. De hecho, vivía en Nueva York un año y siete meses. Y bueno, pues al poco de llegar, digamos al mes y pico, pues tenía la misma secuencia de todos los días. Me levantaba, iba a mi academia. Ese día, precisamente, que me detuvieron, me corté el pelo, no sé si... Y entonces, pues estaban buscando mucho a Drew Cunanan, que era un asesino en serie. Era como el Bin Laden del momento, ¿no? Digamos, cuando los americanos les da por un personaje. Y entonces yo veía, pues sí, que efectivamente estaba buscado, había muchos en los bares, en los restaurantes, como se busca, ¿no? Ya sabéis cómo lo hacen los americanos, wanted. Y nada, pues yo salí de la peluquería, me dirigí a mi escuela de arte dramático allí, en la 14, y nada, me paró una patrulla. Y entonces, pues, me pararon, me dijeron, good evening, what's your name? Entonces, la gente, que era afroamericana, era más una mujer muy grandota, pues yo les dije, my name is Andrew. Y entonces yo le decía Andrew con una sonrisa un poco picaresca a la gente, y en ese momento, pues, ya fue como que miraban la foto, ya le empezó como un poco a temblar la mano. Entonces, ya me tumbaron contra el suelo, boca abajo. Me esposaron y me cogieron la pistola, se quitó la pistola a la gente y me la puso sobre la sien. Yo sentí el clic ya como para disparar, o sea, como ya... Yo pensé que era el final de mi vida, ¿no? Realmente ese momento pues no se lo deseo a nadie, fue bastante duro. Ya luego pues aparecieron una serie de furgonetas negras, ya no era la policía, la New York Police Department, la que es la principal de Nueva York, o la del estado, y nada, hubo un silencio, muchísima gente, había incluso helicópteros por arriba, porque bueno, hay muchísima seguridad en Nueva York, como sabéis, y ya me dirigieron, hubo ahí como, no entendía absolutamente nada, me metieron en la furgoneta, me metieron en un cuarto, con un cuarto cerrado, y ya apareció un señor del FBI con su plaqueta. Entonces ya fue cuando me leyó la ristra de cargos, ¿no? Entonces ahí pues ya aluciné, porque claro, me estaban imputando, no sé si 4 o 5 homicidios, y el último homicidio fue el asesinato de Gianni Versace. Tuve un colapso, primero pensé en llamar a mi padre a Madrid, pero luego pensé que era las 6 de la mañana y que, bueno, que le podría, no sé, matar de el susto, y pensé que no era muy práctico hacer esto. Entonces, otra de las cosas que se me ocurrió, que es la que hice, fue llamar al consulado de España en Nueva York, y entonces llamé, se puso una señora, y entonces ya le dije, bueno, mi nombre es Andrés Pajares, y este es mi número de DNI, mi número de pasaporte, y por favor, comprueben que tengo un visado de estudiante, que estoy aquí, y me están acusando de 4 asesinatos, entre ellos el de Gianni Versace. Hubo como un silencio que a mí se me hizo eterno, de unos segundos. Después se puso inmediatamente un señor y me dice, a ver, Andrés, soy el vicecónsul de España aquí en Nueva York, dime dónde estás. Estaba justo debajo de las Torres Gemelas cuando existían. Ahí había una oficina del FBI. Seguí esperando y... Al poco rato, bueno, un poco más de media hora, no mucho más, apareció el vicecónsul, entró, me dice, ¿tienes aquí algún documento tal? Tenía el DNI antiguo español, este que era como un cromo, y bueno, además bastante hecho polvo, y entonces salió. Y entonces yo escuchaba una serie de gritos, o sea, de rapapolvo del vicecónsul al agente o lo que fuera, el coronel, este capitán del FBI. De hecho, oí hablar algo de habeas corpus, por supuesto todo esto en inglés, una serie de cosas, que por favor que tomaran mis huellas dactilares y que estén en un procedimiento. Pero es que hubo ahí como una especie de pausa. Me tomaron las huellas dactilares, también me miraron en el iris, no sé por qué razón. Y bueno, pues hubo ahí una espera. Luego pasamos a una sala contigua y entonces ya fue cuando me dijeron que la gente me dijo que bueno, que estaba en libertad, sin cargos, que bueno, que el error había sido tremendo, pero es que daba justo la misma estatura, mismo peso, la cara muy parecida hace 20 años, prácticamente igual en algunas fotos, mismo color de ojos y además mismo nombre dicho y confirmado por mí.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Era la noche de San Valentín y como millones de parejas en todo el mundo lo iban a celebrar. Sin embargo, los besos fueron sustituidos por balas y el amor fue sustituido por muerte. Este es el terrorífico final de la historia de amor entre una modelo y un atleta. Ambos tremendamente famosos en Sudáfrica hasta ese momento. Y ambos tremendamente famosos en el mundo entero a partir de lo que ocurrió el 14 de febrero del año 2013. Aquella tarde, el atleta paralímpico llegó a casa y se encontró una cena especial que había preparado para su novia, la modelo Riva Steenkamp. Cenaron a la luz de las velas y se fueron a dormir. Según el relato de Pistorius, se quitó las dos prótesis de las piernas y cayó profundamente dormido porque estaba muy cansado. Fue sobre las 3 de la madrugada cuando un ruido lo despertó. Un ruido que identificó como alguien intentando abrir la ventana del cuarto de baño de la habitación. En todo momento, el atleta aseguró que estaba muy oscuro y pensó que Riva estaba tumbada junto a él. Le dijo que bajara a llamar a la policía y él, mientras tanto, cogió la pistola y terminó disparando 4 veces a la puerta del baño porque aseguró entrar en pánico. Fue minutos más tarde cuando descubrió que la persona que estaba al otro lado de la puerta era su novia. Un cuerpo que yacía ensangrentado y sin vida. Sin embargo, el fiscal nunca creyó su versión. Aseguró durante el juicio que la pareja había discutido y que ella, presa del pánico, se había encerrado en el baño. Él, Pistorius, golpeó la puerta con un bate de cricket y, viendo que no conseguía abrirla, buscó su pistola de 9 milímetros y disparó con la clara intención de matar a la joven modelo. Aquella madrugada sonaban las sirenas de las ambulancias que acudieron a la casa de una de las parejas más famosas de Sudáfrica. Los investigadores buscaban pruebas del supuesto ladrón, pero no encontraron nada que diera credibilidad al relato del atleta. El joven, que había sido admirado por su tesón y por su esfuerzo al convertirse en atleta profesional a pesar de no tener piernas, pasó a ser considerado un villano asesino. Oscar Pistorius fue juzgado y condenado a 13 años y 5 meses de prisión. Hasta el año 2023 no podrá solicitar la libertad condicional. Tuve la oportunidad de entrevistar aquí en La Noche de Arjona al escritor John Carlin, autor de La sombra de la verdad, un libro que nos muestra a Pistorius desde el punto de vista de su entorno más cercano. Carlin también ha tenido la oportunidad de entrevistarse en persona con el protagonista de esta historia. Vamos a recordar aquella conversación. Señor Carlin, buenas noches y bienvenido a La Noche de COPE.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Tengo la sospecha que nos vamos a entender perfectamente en castellano. A pesar de ser usted británico, llamarse John Carlin, domina perfectamente el castellano, ¿no?
Sí, pero es que hay truco, porque mi madre es española y mi nombre completo es John Carlin de la Torre.
Ah, amigo. No es que hay truco, en fin, es casi le hace perfecto eso, tengo que reconocerle, ¿no? Bueno, vamos a hablar de su libro. Vamos a hablar de Pistorius, La sombra de la verdad. ¿Estamos ante una novela o ante una biografía?
Bueno, es más bien una biografía, pero que tiene sus elementos de novela negra, digamos, pero bueno, pero todo es verdad, o sea, no hay ninguna ficción, aunque es una historia tan inverosímil que yo creo que tiene que ser real para ser creíble. Si uno pretende escribir esa historia en plan ficción, nadie te lo cree.
Estamos hablando, por la documentación que he leído, nos ofrece este libro la parte más humana de Pistorius, un deportista de élite que, a pesar de no tener piernas, compitió en los Juegos Olímpicos de Londres con 25 años. Pero realmente, por lo que se ha convertido en noticia internacional, es por matar a su novia, a la que confundió, dice, con un ladrón que había entrado en casa. Ayúdenos a conocer, señor Carling, a este hombre. ¿Cómo fue la infancia y la adolescencia de este chico?
Bueno, sí, mira, antes de contestar te diría que primero que él ya fue bastante famoso, muy famoso, antes de matar a su novia. Él fue como una de las, después de Usain Bolt, la gran figura de los Juegos Olímpicos de Londres. Él nació con una malformación congénita de los pies, los tobillos, y que tuvieron que amputar las piernas con 11 meses. Y después, bueno, logró la increíble hazaña de correr en los Juegos Olímpicos contra los hombres más rápidos del mundo. Esa es la esencia de la historia, pero claro, lo que pretendo en el libro es ir mucho más a fondo. Y antes de que matara a su novia se lo veía como un héroe, después se lo vio como un villano, un monstruo. Y lo que pretendo hacer en el libro es transmitir una imagen de una persona evidentemente muchísimo más compleja y complicada. Y su infancia fue, obviamente, fue dura por no tener piernas, pero por otro lado, su madre, que fue la figura decisiva en su vida, le convenció de una temprana edad que él podía hacer cualquier cosa que se propusiera, que no tenía que considerarse de ninguna manera discapacitado, por más que lo fuera. Y efectivamente este niño, bueno, de niño él corría, andaba en bici, jugaba al tenis, incluso jugaba al rugby, por el amor de Dios, ¿no? Y creo que esta fuerza que le transmitió su madre, esta convicción, fue lo que le llevó a esta increíble hazaña, como digo, ¿no?, de correr los Juegos Olímpicos de Londres.
John, una pregunta. Para elaborar este libro, sé que has entrevistado a muchas personas, entre ellas naturalmente al propio Pistorius. ¿Cómo fue el encuentro con el protagonista de tu libro? ¿Cómo es en las distancias cortas?
Sí, bueno, primero, como yo lo conocí después de que matara a su novia, pero como me había dicho mucha gente que lo había entrevistado antes, es una persona muy, muy cortés, muy, muy gentil, muy incluso dulce en su forma de ser. Y efectivamente cuando lo conocí así fue, pero hay que agregarle ahí un punto de agonía, de tristeza, de lamentarse totalmente lo que había hecho, y una persona absolutamente hundida. Durante la primera media hora que estuve con él, estaba con su tía y estaba apoyado en el hombro de la tía y parecía más un niño triste de 5 años que un hombre, un atleta de 27, ¿no? Pero después de media hora fuimos cogiendo confianza y me invitó a comer a un restaurante, y fuimos a un lugar italiano a comer, y ahí de repente vi otra persona. Fue un joven normal de su edad, y no hablamos del asesinato. No era el momento apropiado para hacer esto, pero hablamos de España, por ejemplo. Había estado en Barcelona y en Madrid, tenía muy gratos recuerdos de la comida especialmente, y hablamos de fútbol, muchas cosas. Pero de repente, en el medio de la conversación, como que su mirada se volvía lejana, y veías que con una especie de sombra que había sobre él, evidentemente otra vez recordaba lo que le había pasado y que su vida no era tan normal, que esos recuerdos pertenecían de cierto modo a otra existencia. Después me llevó a su casa. Le estaba viviendo con un tío, tenía una especie de piso dentro de la casa muy grande del tío, y lo que me llamó poderosamente la atención al entrar fue en la pared un gran cuadro con la foto de la chica que había matado, de su novia.
Madre mía. Oye, estamos hablando con John Carling, el autor del libro Pistorius, La sombra de la verdad. Probablemente tú le recuerdes por publicaciones como El actor humano, como Rafa, como La sonrisa de Mandela. Llegamos al momento de nuestra conversación de hacerte la pregunta incómoda. aunque sé que no tienes respuesta firme, es si tú crees a Pistorius. Es decir, si crees realmente que Pistorius mató a su novia pensando que era un intruso que había entrado en casa o le disparó 4 veces, precisamente el día de los enamorados, de forma intencionada. ¿Personalmente tú lo crees a él?
Personalmente yo no tengo opinión. Y yo creo que si uno es realmente honesto, tiene que reconocer los límites de lo que uno es capaz de comprender. Y el hecho es que la única persona que sabe lo que pasó ahí fue Pistorius. No hubo ningún testigo ocular, nada, y el fiscal no pudo aportar pruebas para demostrar que él había matado a su novia intencionalmente. La verdad es que su historia de que él pensó que había un ladrón escondido ahí detrás de una puerta en el baño de su casa cuesta creerla, pero mientras más entré en su vida, profundicé, más factible se me volvió esa historia. Y al final de cuentas yo no estoy dispuesto aquí a presentarme como si fuera un dios que todo lo ve y todo lo sabe. Y yo creo que nadie, salvo él, sabe con seguridad lo que pasó. Ahora, la juez, en el juicio, creyó su versión. Eso sí, de que él se imaginaba que era un ladrón el que estaba detrás de la puerta.
John, en Sudáfrica, donde Pistorius era un héroe, ¿qué opinión se tiene de él y de lo que ocurrió el Día de los Enamorados de 2013?
Bueno, la opinión pública se divide, como en el resto del mundo, que hay muchos millones que han seguido este caso muy de cerca. No hay que olvidar que el juicio se transmitió en directo por todo el mundo, por supuesto que en el mundo anglosajón, porque fue en inglés el juicio. Pero tanto en Sudáfrica como en el resto del mundo, la opinión está absolutamente dividida entre aquellos que, convencidos de que él mató a su novia intencionalmente, después de una pelea, un ataque de celos, lo que fuese, y otros que creen su versión. Lo que es más interesante para mí de todo este tema es que, por supuesto, que a lo largo de muchos meses en Sudáfrica he hablado con montones y montones de personas, y lo que he detectado es una mayor simpatía hacia Pistorius de parte de la población negra que de la población blanca, que
curioso.
No es lo que uno quizás se hubiera imaginado, y que es el polo opuesto a lo que se vio en el caso famoso de Simpson, si lo recuerdas, en
Correcto.
Estados Unidos, donde ahí hubo una división racial marcadísima entre negros que estaban a favor de él y blancos en contra, ¿no?
¿Y por qué? ¿A qué aduces tú que, el sector negro haya sido el que más ha apoyado a Pistorius?
Más apoyado en el sentido de sentir más simpatía. Por él. No es que necesariamente creyera en su versión o no, pero hubo más predisposición
generó mayor empatía entre los negros de Sudáfrica, ¿no?
Sí, porque entre los negros, por lo menos en mi experiencia, que hablé con muchos, ¿no?, negros y blancos, la gente negra estaba más dispuesta a ver su vida en su totalidad y recordar sus grandes hazañas deportivas, y recordar que les había hecho sentirse orgullosos de ser sudafricanos. Eso, con la mayor parte de la gente blanca con la que hablé, se había olvidado, se había borrado totalmente. Insistieron en definir a Pistorius solo en función de los acontecimientos de esa noche. Y creo que esto se puede entender un poco en el contexto general político de Sudáfrica, que el gran ejemplo que ha dado al mundo es el ejemplo de perdón, ¿no?, que ha dado los negros sudafricanos, que después de tantos años de la grotesca injusticia del apartheid estuvieron dispuestos a perdonar a los blancos, no tomarse la revancha, guiados por Nelson Mandela. Y creo que hay como un espíritu, son gente de alma más amplia, más generosa, más dispuestas a entender que horrores como este nos puede pasar a cualquiera en determinadas circunstancias. Hay algo de eso. O sea, creo que hay mucho que hablar sobre el tema, pero en términos generales, por ahí va la cosa.
John Carling, autor del libro Pistorius, La sombra de la verdad. Gracias por atenderme a una hora tan intempestiva, pero teniendo en cuenta que en Inglaterra es una hora menos, un poquito menos de esfuerzo que nos cuesta aquí a los peninsulares.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Desde luego hay amores que matan. Vamos al boletín de las 3:02 en Canarias y luego seguimos.